Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Cuerpo, estás cansado, desde el cerebro a la misericordia, del paladar al valle del deseo. Cuando me dices, alma, ayúdame, siento que me conmuevo hasta el agobio, que el mismísimo aire es vulnerable. Hermano cuerpo, has trabajado a músculo y a estómago y a nervios, a riñones y a bronquios y a diafragma. Cuando me dices, alma, ayúdame, sé que estás condenado, eres materia, y la materia tiende a desfibrarse. Hermano cuerpo, te conozco, fui huésped y anfitrión de tus dolores, modesta rampa de tu sexo ávido. Cuando me pides, alma, ayúdame, siento que el frío me envilece, que se me van la magia y la dulzura. Hermano cuerpo, eres fugaz, coyuntural, efímero, instantáneo, tras un jadeo acabarás inmóvil. Y yo, que normalmente soy la vida, me quedaré abrazada a tus huesitos, incapaz de ser alma sin tus vísceras.
Retrato de Mario Benedetti. Escritor y poeta. Su obra abarca cuentos, ensayos, canciones, novelas, obras de teatro, guiones de cine y mucha poesía.
Yo me siento, no sé, más identificado con la poesía, ¿no? Digamos, con las últimas cosas que voy haciendo en poesía. Me siento más identificado que con las viejas cosas. Pero aún así, de las viejas cosas, hay viejos poemas que los podía escribir hoy. En cambio, la tregua no la podría escribir hoy. Y los cuentos. Yo me siento más logrado en los cuentos, ¿no? que en una novela. Yo quisiera escribir novelas, más novelas. Tengo 5 de todos, después de todo, ¿no? Para escribir una novela se precisa mucho tiempo libre.
A él le gusta la música de Mozart. Nació en 1920 en Paso de los Toros. Su padre fue farmacéutico, su madre modista. La familia se mudó a Montevideo. Llegaron a vivir en un rancho de lata en Colón.
Una infancia bastante embromada que tuve yo, ¿no? No fue una infancia feliz ni nada que se le parezca, ¿no?
No fue.
No, nada, nada. Pero tengo un poema que se llama La infancia es otra cosa, en donde yo hablo bastante claro de todo este tipo de cosas, ¿no?
La infancia es otra cosa. Es fácil vaticinar que los propagandistas de la infancia no van a interrumpir su campaña. Quieren vendernos la inocencia, cual si fuera un desodorante o un horóscopo. Después de todo, saben que caeremos como gorriones en la trampa, piando nostalgias, inventando recuerdos, perfeccionando la ansiedad. Sin embargo, un día de estos, habrá que entrar a saco la podrida infancia. Porque la infancia es otra cosa.
Hice toda la primaria en el colegio alemán. Y a mí me gustaba el colegio, porque fue la primera cosa solidaria que vi, porque tú sabes que en los colegios alemanes se dividen en clases A y clases B. En las clases A están los chicos que hablan alemán en la casa, aquí al menos. En las clases B los que hablan español. Entonces llegaba el recreo, unas batallas campales entre la clase A y la clase B de todos los años, terrible. Y bueno, me metían en penitencias y me sancionaban por esa, porque era una especie de líder yo de la clase B, ¿no? La pasaba bien, salvo los golpes que nos daban los profesores y luego que los daban los de la clase A.
A los 14 años comenzó a trabajar. El liceo lo hizo libre. El primer empleo entre los 14 y 18 años, donde hizo de todo. pinche, vendedor, cajero. Después fue empleado público en la Contaduría Nacional, tiempo en el que además llevaba la contabilidad y la correspondencia en inglés de una empresa, y era taquígrafo por las noches de la Federación de Básquetbol del Interior. ¿Y escribir, Mario?
Yo escribía.
¿Tenía contacto con algún medio ya, siendo muy joven?
Nada, ningún contacto. Incluso cuando publiqué mi primer libro no conocía a nadie, ¿no? De los escritores, que lo publiqué en el año 45. Yo tenía, lo publiqué al comienzo de año, tenía 24 años cuando publiqué mi primer libro, ya no era un chiquilín. Y me acuerdo que a mí me gustaba mucho las cosas que escribía Juan Cuña, que era cobrador de marcha. Y en marcha, era un tipo tan modesto que en marcha no Juan Cuña publicaba en la página literaria, pero nunca vincularon al poeta que publicaba en la página literaria con el cobrador. Y yo le había dejado el librito mío, un libro malísimo, un libro
rico. ¿Lo hiciste imprimir vos?
Claro, mis primeros 7 libros todos los imprimí yo, haciendo operaciones en los bancos y todo. Y ese primer libro, entonces le había dejado a pocas personas ese libro, pero uno le había dejado a Juan Cuña, ahí en marcha, que yo todavía no iba a marcha, ¿no? Y un día lo vi en la calle y me le acerqué y le pregunté si lo había visto un libro que yo le había dejado. Ah, sí, vos sos Benedetti. Y dice, vení, vamos a tomar un café. Y vamos a tomar un café. Y me dice, bueno, ¿sabés lo que pasa? Tu libro es malo, me dice. Y yo, sí, yo ya sé, todos coinciden en eso, todos me han dicho. Sí. Y dice, pero hay una cosa, y fue lo único estimulante que me dijeron sobre ese libro, que me sirvió de mucho. Y sabes, es el mal libro de un buen poeta, me dijo.
¿Qué habéis hecho? ¿Poesía?
Sí, un librito que se llama La Víspera Indeleble, pero horroroso. Pues ha resultado indeleble. Bueno, y me dijo eso, ¿sabes qué? Me animó.
Poco tiempo llamaron, hizo un concurso, marcha. No sé qué aniversario era de Quijote de la Mancha o Cervantes, no sé lo que. Hizo un concurso de sonetos sobre Don Quijote. Yo hice como 3 o 4 sonetos y los mandé. Y el primer premio lo ganó José Enrique Echeverría, que fue ministro después, que dejó de escribir. Hizo varias críticas sobre Rodó y ese ganó el premio. Y yo saqué la segunda, la tercera y la cuarta mención. Ellos pensaron que estaban dando menciones a 3 autores diferentes. Bueno, conocí a Monegal, conocí a Alfaro, y poco tiempo después, bueno, me llamaron para la revista Números, ¿no? También ahí publiqué ahí mi segundo, tercer y cuarto libro bastante seguido, Solo Mientras Tanto, Peripecia y Novela, Esta Mañana, Te los Cuento. Y bueno, 2 Marcel Proust y otros ensayos. En esa época yo todavía no había renunciado a los premios del ministerio y saqué premios con casi todos esos libros. Con Esta Mañana, con Peripecia, con Marcel
Proust. Ahí te hice conocer un poquito.
Claro, sí. Empecé a colaborar en Marcha también, ¿no? Entonces Mier me pidió. Y bueno, entonces me incorporé un poco al grupo de Número y de Marcha. Entonces, poco tiempo después escribí La Tregua, ¿no? Los Poemas de la Oficina, que salieron por primera vez en Marcha, un adelanto del libro, y salió enseguida. Bueno, y ese fue mi primer éxito, ¿no? Los Poemas de la Oficina.
Montevideo, 15 de noviembre de 1955. Montevideo era verde en mi infancia, absolutamente verde y con tranvías.
Que no es este de ahora, el cielo de cuando te jubiles, durará todo el día caerá como lluvia de sol sobre tu calva. Estarás algo sordo para escuchar los árboles, pero de todos modos recordarás que existen. Tal vez un poco viejo para andar en la arena, pero el mar todavía te pondrá melancólico.
¿Quién me iba a decir que el destino era esto? Ver la lluvia a través de letras invertidas, un paredón con manchas que parecen prohombres, el techo de los ómnibus brillantes como peces, y esa melancolía que impregna las bocinas. Aquí no hay cielo, aquí no hay horizonte. Hay una mesa grande para todos los brazos y una silla que gira cuando quiero escaparme. Otro día se acaba y el destino era esto. Es raro que uno tenga tiempo de verse triste. Siempre suena una orden, un teléfono, un timbre. Y claro, está prohibido llorar sobre los libros, porque no queda bien que la tinta se corra.
Pensando desfiles para niños, eclipses y regatas, te pondrás el sombrero para mirar la luna. Nadie te dirá informes ni balances.
Fue muy, muy importante en esa época, fue muy importante. Fíjate, a lo de marcha estuvieron no solo Javier Monegal, Martínez Moreno, Idea, Ángel Rama, toda la gente que después fue incluso siendo importante, digamos, en la vida literaria, empezó toda escribiendo en marcha. Y claro, bueno, los decir eran los entrañavivistas y nosotros éramos los foráneos, no sé cómo nos llamaban, los extranjeros. Porque casi todos nosotros hablábamos algún idioma o podíamos leer en otro idioma, entonces empezamos a traducir. Por ejemplo, la primera traducción de Kafka que hicieron en este país las hice yo, las parábolas de Kafka, y Amir traducía mucho del inglés, yo también a veces traducía del inglés o del francés, Idea traducía también, Martínez Moreno, todos teníamos algún otro idioma o dos o tres idiomas que nos manejaban y aprovechamos para difundir. Y Faulkner y Hemingway y Proust y Svevo y toda esa gente empezaron a aparecer en marcha un poco gracias al impulso nuestro, pero entonces eso nos traía la acusación de extranjerizantes y yo qué sé, bueno, en cambio los de así, de gauchos, ¿no? Y campo, ¿no? Y ríos y venteveos y todas esas cosas, pero curiosamente casi ninguno de ellos vivía en el campo. Y algunos de ellos ni habían vivido en el campo, venía, el campo de ellos pasaba a través de Javier de Viana, por ejemplo, o de Carlos Reyes. Y bueno, fue el año, pero sin embargo fuimos los que empezamos a escribir sobre la ciudad Montevideo. Francés para leer a Proust. Hasta ese punto, digamos, tratábamos de ser rigurosos. Y era una exigencia que Quijano nos estimulaba, digamos, ¿no? Porque Quijano decía, bueno, no escriban sobre un autor, sobre un libro de un autor, sin haber leído los libros anteriores, para meter el nuevo libro en el proceso que sigue ese autor. Cuando venía una compañía teatral, no vayan a ver el espectáculo sin conocer la obra. Feo decirlo, pero yo creo que sí que hay que decirlo. La generación de esta joven, la que vino después de la dictadura, está muy desinformada. Tiene pocas lecturas, tiene lecturas muy limitadas, ¿no? Porque, yo qué sé, si les gusta la cosa sexual y el realismo negro de Bukowski, pero ¿por qué no ven a Henry Miller, caramba? Que eso mismo lo hace, pero genialmente, ¿no? Y hace como un misticismo del sexo y de lo erótico que lo convierte en arte. Yo no le echo la culpa a los jóvenes, pero si el Uruguay fue una isla que estaba totalmente aparte de lo que pasaba culturalmente en el mundo, ¿no? Y no solo se podía leer acá lo que escribíamos los uruguayos del exilio, que tampoco se podía leer lo que escribían otros latinoamericanos, que eran sospechosos.
Cuando era como vos, me enseñaron los viejos y también las maestras bondadosas y miopes que libertad o muerte era una redundancia. ¿A quién se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capangas? Que la patria o la tumba era otro pleonasmo, ya que la patria funcionaba bien en las canchas y en los pastoreos. Realmente, Botija, no sabían un corno. Pobrecitos, creían que libertad era tan solo una palabra aguda. que muerte era tan solo grave o llana, y cárceles, por suerte, una palabra esdrújula. Olvidaban poner el acento en el hombre. La culpa no era exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros, y estos sí, cómo nos ensartaron en la limpia república verbal, cómo idealizaron la vidurria de vacas y estancieros, y cómo nos vendieron un ejército que tomaba su mate en los cuarteles. Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede. Por eso estoy aquí, mirándote y echándote de menos. Por eso es que no puedo despeinarte el jopo, ni ayudarte con la tabla del 9, ni acribillarte a pelotazos. Vos ya sabés que tuve que elegir otros juegos, y que los jugué en serio. Y jugué, por ejemplo, a los ladrones, y los ladrones eran policías. Y jugué, por ejemplo, a la escondida, y si te descubrían, te mataban. Y jugué a la mancha, y era de sangre. Botija, aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad para que no la olvides. Por eso no te oculto que me dieron picana, que casi me revientan los riñones. Todas estas llagas, hinchazones y heridas que tus ojos redondos miran hipnotizados son durísimos golpes, son botas en la cara, demasiado dolor para que te lo oculte, demasiado suplicio para que se me borre. Pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó o puteó como un loco, que es una linda forma de callar. Que tu viejo olvidó todos los números, por eso no podría ayudarte en las tablas, y por lo tanto todos los teléfonos, y las calles, y el color de los ojos, y los cabellos, y las cicatrices, y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa. Y acordarse de vos, de tu carita, lo ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa morirse de vergüenza. Por eso ahora me podés preguntar y sobre todo puedo yo responder. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llorá nomás, Botija, son macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos. Gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos, porque es mejor llorar que traicionar, porque es mejor llorar que traicionarse. Llorá, pero no olvides.
En abril de 1971 nació en Uruguay el movimiento de independientes 26 de marzo. Mario Benedetti fue propuesto para integrar el secretariado. Él aceptó, sabiendo que significaría un cambio profundo en su vida.
Yo creo que es uno de los errores más serios que he cometido en mi vida. No la militancia política, es decir, el haber aceptado, el haber cedido a las presiones para que fuera dirigente político. Yo no tengo la menor vocación de dirigente político, la menor vocación. Y entonces te ponían tanto cosas morales y éticas, y al final te apabullaban con esas cosas y al final acepté. Y yo creo que eso fue un error, un grave error de mi parte. Y además eran tiempos muy difíciles, ¿no? Bueno, para reunirnos había que tomarse un taxi, después bajarse, tomar un trolleybus y tomar otro un ómnibus de vuelta para el centro y otro para despistar a la gente que decían que lo seguían. Yo no sé si lo seguían o no, pero bueno, era horrible. Y los teléfonos estaban intervenidos, era muy duro. Y además las amenazas de muerte, ¿no? A mí me amenazaban, ya al final. Me acuerdo que mi suegra, yo vivía en Malvin, ¿no?
Y mi suegro un día me dice, llamaron, ¿no? Hay una gente que dice que te van a matar, que esto, que el otro. Y bueno, y empezaron a dar llamadas de amenaza 2-3 veces por semana. Y al final mi suegra llegaba y me decía, te llamaron aquellos, me decía. También se había habituado ella a las amenazas de muerte.
Fue un tiempo difícil.
Fue un tiempo muy difícil y además con muchas contradicciones y además sin poder escribir.
Después vino el exilio. Primero en Buenos Aires, después en Lima, más tarde en Cuba y por último en España.
Al comienzo fue una cosa muy angustiosa por otras razones, porque cuando uno ya no sale, si el exilio no salís a los 20 años, sino que ya salís hecho un veterano y no tenés vivienda, no tenés documentos, no tenés plata, no tenés trabajo, es muy jodido. Pero en otro sentido fue como un alivio, ¿sabes? Fue como un alivio.
Se perdió aquel sueño colectivo lleno de contradicciones, pero también de buena esperanza.
Sí, yo creo que se ha perdido en buena parte, sí. En ese sentido, yo creo que yo me salvo un poco justamente por la literatura, porque puedo meter ahí mis frustraciones, mis sueños, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero si yo no tuviera literatura, lo pasaría mucho peor. La solidaridad es uno de los sentimientos más estimulantes de la vida humana, y hoy hay un eclipse de la solidaridad. Pero ya no me refiero solo a la solidaridad política, ¿eh? Hay también un eclipse de la solidaridad simplemente en las relaciones humanas. En que una gente podía ayudar a otra, ¿sí? Eso creo que es una de las herencias peores que nos dejó la dictadura, la mezquindad, ¿no? Y creo que van a tener que pasar bastantes lustros antes que en todo caso el Uruguay vuelva a ser lo que era antes en materia de generosidad, de cosas solidarias. Te entristece un poco eso, ¿no?
La poesía de Mario Benedetti se ha hecho también canción. Músicos suecos, españoles, mexicanos, chilenos, argentinos, o por supuesto uruguayos, han elegido la poesía de Benedetti para cantarla.
Para mí fue una experiencia linda lo de los cantantes. Fue una experiencia muy linda. Porque yo creo que a veces los cantantes, no siempre es el caso, hay gente que hace las letras perfectamente, como los versos bien medidos y todo, ¿no? Pero hay cantantes que no tienen oficio para construir una letra, ¿no? Una letra de canción. Y entonces le ponen un verso sílaba de más, otro de menos, después tratan de acomodar con una nota alargada o cosas así, ¿no? En la canción. Y en cambio, bueno, los poetas, que eso sí lo sabemos, yo creo que podemos ayudar a los cantantes, pero también los cantantes no son útiles a nosotros. No en un sentido más egoísta, decir que bueno, que se difunde más los poemas de uno, con lo cual es cierto, sino también que es... A mí, por ejemplo, el trabajo con los cantantes me ha hecho tomar gusto otra vez a la rima y a los metros clásicos, aunque sigo escribiendo verso libre, pero hay sonetos, he vuelto otra vez al soneto. Serrat, por ejemplo, cuando quiso trabajar conmigo, ¿no? Entonces me decía, bueno, mira, aquí hay tal y tal y tal los temas que a mí me gustan para cantar, pero yo no los puedo cantar así, me los tenés que transformar ese poema en una letra de canción. Y para mí fue dificilísimo, fue un trabajo muy duro, una cosa que estaba ya, que tenía una forma. Entonces a veces he tenido que no modificar el texto, sino que poner otro texto sobre el mismo tema.
Puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez adviérete que a los ojos la miro y una veta de amor reconocen los míos.
Pero así todo siempre queda mejor cuando las haces directamente para canción, ¿no? Pero a mí me gusta mucho trabajar con los cantantes. Ahora, me gusta, tiene que ser alguien con el que uno tenga buena amistad, que haya buena confianza, porque sobre todo cuando se hace una canción entre dos, ¿no? Porque en el caso de Daniel es distinto, porque hacemos cada uno el nuestro, que ligado por textos comunes, ¿no? Pero con Serrato, con Favero, ¿no? Hacemos la canción prácticamente juntos, ¿no? Y entonces él opina sobre los versos y yo opino sobre la música,
Y tenés que ser muy amigo para que no las vanidades no se hieran y que todo sea en beneficio de la canción, ¿no? Y ha funcionado. Y yo estoy contento con el trabajo con los cantantes.
Quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo.
Yo creo que es un beneficio mutuo, la asociación entre poeta y cantante, o poeta y músico, ¿no? ¿No? A veces es el cantante el que hace la música, y otras veces no, es otro tipo y el cantante es un tercero. Por ejemplo, con Nacha Guevara, ella no hacía la música, ella cantaba las canciones que hacíamos Favero y yo.
Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo.
Y Mario Benedetti y el cine.
Hay como cuatro largometrajes han hecho. La Tregua, Gracias por el Fuego, Las Sorpresas y Pedro el Capitán. Lo mejor que me parece que se ha hecho en cine ha sido Las Sorpresas, que fue la que tuvo menos éxito. Pero claro, salió en mitad de los que aparecían 20 cadáveres por noche en Buenos Aires. Bueno, apareció en un momento horrible. Y de esos tres cuentos yo hice el libreto de dos, de Corazonada y Los Pocillos. Y uno, el uno que lo tenía que yo también que hacer, pero fue cuando la amenaza de las 3A y me tuve que ir. Bueno, lo tuvo que hacer el director, que era Puenzo, el que hizo la historia oficial. Ese fue el director de ese episodio, que era 5 años de vida, una cosa que pasaba en el metro, ¿no? Que ya la han filmado como 3 veces ese cuento. Esa es la película que a mí me dejó más conforme, aunque está mal decirlo, pero el episodio que menos me gustó fue el que yo no hice el guión.
¿Sos vanidoso, Mario?
Todos tenemos un poquito de vanidad. El apoyo mío es el público. Mi único fundamento para el ego sería el público, porque el público sí, me recibe muy bien. Pero en general, cuando son opiniones críticas, hay algunas, claro, ¿no? Hay algunas muy duras, sí. O me silencian.
¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido o que el placer una tristeza? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el universo es una ruina, aunque lo sea, o que la muerte es el silencio, aunque lo sea? ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que tu cuerpo me engaña, no es algo más de lo que palpo, o que tu amor, ese remoto amor que me destinas, no es el desnudo de tus ojos, la parsimonia de tus manos? ¿Cómo voy a creer, mengana, austral, que sos tan solo lo que miro, acaricio o penetro? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe, si vos, mengana dulce, osada, eterna, si vos sos mi utopía?
Mario Benedetti leyó Utopías, que dedica a Luz, su compañera.
Me gusta el amor, tengo esa cosa, el amor me gusta. Y bueno, ¿qué se va a hacer?
Llegamos al final de este retrato a Mario Benedetti, escritor y poeta, que con su obra nos ha sostenido largos años a uruguayos y a miles de latinoamericanos.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.